Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir la Biblia en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Primer capítulo del Evangelio de Juan. Y nos vamos a poner de pie para la lectura. Este es un capítulo que no se puede leer sentado, hay que leerlo de pie. Es como el himno nacional. Nadie puede cantar el himno nacional sentado. ¿No es cierto? Lo tiene que cantar de pie. Hay cosas que hay que hacerlas de pie. Usted sabe que cuando se canta la Aleluya de Händel, toda la gente se pone en pie. El Aleluya de Händel es una larga historia de que cuando lo cantaron delante de la reina de Inglaterra por primera vez y se empezó a cantar eso, la reina se puso en pie, y cuando se puso en pie la reina, se pusieron en pie todos y le preguntaron por qué, y ella dijo: porque en el Aleluya se rinde homenaje a un rey mucho más grande que yo. Entonces se pone en pie. Y sobre todo en los países anglosajones es costumbre que cuando empieza a sonar el Aleluya, toda la gente se pone en pie, porque es el homenaje a Dios. Y yo creo que este es un capítulo que hay que ponerse en pie para leerlo, porque es el prólogo del Evangelio. El prólogo del Evangelio de Juan. Juan escribe, va a escribir una parte del ministerio de Jesús y pone este prólogo. Nosotros no vamos a considerar todo el prólogo. Voy a sacar una frase del prólogo nada más hoy para hablar, y de este prólogo vamos a hablar después en Adviento. Pero quisiera sí detenerme en esta frase de este prólogo, y quiero leerlo todo hasta el versículo 14 para después subrayar la frase sobre la cual vamos a meditar. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a meditar en esta última frase. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos al Señor. Señor, permítenos hoy con simpleza penetrar en la palabra tuya, para que podamos salir realmente bendecidos, y con el deseo, Señor, de ser también de bendición para otros. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Juan había tenido una experiencia con Jesús, por eso puede escribir el Evangelio. Es decir, había sido uno de los primeros discípulos de Jesús. Había seguido todo el ministerio. Había visto la crucifixión de cerca, había visto el juicio de Jesús de cerca. Él fue el que entró en la casa del sumo sacerdote cuando lo juzgaban, porque era conocido del sumo sacerdote. Él lo vio en la ascensión, y él seguramente conocía los tres evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, porque escribe el último de los evangelios y añade cosas que en los otros evangelios no están. Pero yo quedé cautivado por esta frase, y desde hace un mes que estoy reflexionando sobre esta frase, que es la que quiero desarrollar hoy con toda sencillez, esta mañana, para todos nosotros. Esta frase con la que él concluye este prólogo, y donde deja de hacer la descripción de lo que sucedió, para comprometerse, porque él dice, vimos. Está hablando como testigo, ¿no? Él dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando, por supuesto, de Jesús. ¿Qué significa la gloria? ¿Qué quiso decir Juan cuando dijo la gloria? ¿Qué es la gloria o qué es gloria? A veces hay palabras que nosotros usamos mucho, pero que son muy difíciles de definir. Y por lo menos en los diccionarios del idioma español hay 14 definiciones diferentes de la palabra gloria. El diccionario teológico de Dufour, que es uno de los más famosos, le dedica 7 páginas de una letra pequeñita a definir el tema de la palabra gloria. Los hebreos tenían una palabra que aparece en el Antiguo Testamento muchas veces traducida como gloria, la gloria de Dios. Era la palabra kavod, y esa palabra significaba el peso y la importancia de la persona, el peso y la importancia de la persona. Los griegos tenían otra palabra, que es la que se usa en el Nuevo Testamento, es la palabra doxa, y esa palabra habla de la brillantez, de la majestad, de lo imponente de la persona. Si Juan hubiera escrito su evangelio para nosotros, para nuestro tiempo, usando el lenguaje de todos los días nuestro, él hubiera dicho, vimos la grandeza de Dios. Vimos la grandeza de Dios. Porque en definitiva, todo esto, el peso, el brillo, la majestad, la imponencia, habla de una sola cosa, que es de la grandeza de Dios. Él dice que en Jesús, él vio la grandeza de Dios. Vio la gloria de Dios. Vio lo que era grande en Dios. En las antiguas iglesias, cuando se pintaban las cúpulas, ¿no?, si se ponía en la imagen, en la pintura, se ponía un pedazo del cielo, como si se descorriera el cielo y se viera lo que hay detrás, y entonces aparecían los ángeles y Dios sentado en su trono, a ese círculo se llamaba la gloria. Entonces se decía que tal pintor pintó la gloria, y ya todos sabían de que eso era lo que se estaba viendo. La gloria de Dios es ver la grandeza de Dios. Y lo que Juan nos está diciendo es que él vio en Jesús la grandeza de Dios. Ahora, cuando uno lee la historia de Juan, uno sabe que Juan, como discípulo de Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio todos sus milagros y lo siguió. Como apóstol, como uno de los 12 elegidos, separado del grupo de discípulos, tuvo además un entrenamiento especial, una familiaridad con Jesús, una intimidad que los otros no tuvieron. Pero además, 7 veces en la vida de Jesús, Jesús llamó a 3 de sus discípulos aparte, Pedro, Juan y Jacobo, y los llamó aparte y estuvo con ellos hablando y mostrando 7 cosas maravillosas, especialmente a ellos. Quiere decir que cuando Juan está hablando del testimonio de él, está diciendo que él lo vio como discípulo, como lo vieron todos los que seguían a Jesús, que lo vio como apóstol en la intimidad, y que lo vio también en esos momentos de intimidad, entre los cuales aparece la transfiguración, Jesús transfigurándose delante de los 3 nada más, no de los 12, sino de los 3. Juan dice, y vimos su gloria. ¿Cuándo vio Juan la gloria de Jesús? Es muy fácil decir, bueno, habla de la transfiguración, el monte de la transfiguración. Pero realmente, cuando usted lee el pasaje, él no se está refiriendo al monte de la transfiguración, de que él vio la gloria de Dios allí. Él vio la gloria de Dios en toda su dimensión desde el principio. La grandeza de Dios y la gloria de Dios en Jesucristo no apareció en un momento, es como el amanecer, ¿no? En el amanecer usted ve que empieza a perfilarse sobre el horizonte las primeras luces y después empieza a verse el sol asomar, pero todavía las sombras están allí, hasta que empieza a subir y empiezan a desaparecer las sombras y entonces irradia toda la luz. Así fue el ministerio de Jesús. 30 años estuvo allí en la carpintería trabajando y estaba como oscurecido el mundo, hasta que un día baja y se hace bautizar por Juan el Bautista cuando ya tenía 30 años y empieza a asomar algo en él que hace que Juan le derive los discípulos y los discípulos empiecen a seguir a Jesús y empiecen a escucharlo y lo escuchan hablar del arrepentimiento, que es el primer mensaje que da Jesús. Arrepentíos, de que se necesita un cambio, que se necesita un cambio del alma, y empiezan a ver la maravilla de las palabras. Y un día toma a sus discípulos y van hasta Caná de Galilea y van a un casamiento. Allí hay una boda, un matrimonio, y se quedan sin vino y piden a Jesús, y Jesús hace el primer milagro, y entonces ellos se quedan, porque no es solamente que habla, es que empezamos a ver la maravilla de alguien que empieza a tener poder. Es decir, que lentamente ellos empezaron a ver la grandeza de Cristo, empiezan a ver la gloria de Cristo, empieza a asomar la gloria de Cristo. Lo ven en las palabras, lo ven en los milagros, lo ven cuando se acerca al pozo de Jacob. Y en el pozo de Jacob se encuentra con una mujer que no tiene sentido en su vida y que está entregada a cambios y degradaciones morales. Y Jesús se acerca a esa mujer y la devuelve totalmente transformada. Y ven cómo esta mujer se transforma en una persona que lleva un gran mensaje hacia su pueblo y que el pueblo la sigue y lo lleva hasta Jesús. Y los discípulos se quedan asombrados de que Jesús haga esto. Realmente él se anima a acercarse a una mujer, cosa extrañísima en ese momento, a hablarle, y a una mujer que tiene una historia oscura, y sin embargo él la transforma. Y va al estanque de Betesda y hay un hombre allí paralítico, 38 años, que está puesto allí. Y Juan y Jesús lo levanta, y Juan ve cómo levanta ese paralítico que tiene 38 años tullido. Ya no es el agua en vino. Y van a la tumba de Lázaro, y hace 4 días que está muerto, y ve cómo sale resucitado Lázaro, y va viendo realmente la grandeza de Dios, la gloria de Dios en los milagros, en todo lo que hizo, en todo lo que dijo, una gloria que trasciende a la muerte, y vio la gloria de Cristo en la muerte. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? El centurión romano que presidió la crucifixión como ejecutor del derecho del imperio que lo había condenado, después de crucificarlo y verlo morir, el centurión dijo: verdaderamente este hombre era justo. Fíjese, este hombre que ejecuta la justicia está diciendo que Pilato, que es el gobernador, en la aplicación del derecho se equivocó. Y lo está diciendo públicamente. Él ha visto la gloria de Dios. Ha visto la gloria de Dios. Y la multitud que gritó crucifícale, dice que se fue hiriendo sus pechos, golpeándose el pecho, y esta es una señal de contrición, golpeándose el pecho. Habían visto realmente la gloria de Dios, nadie había muerto como Jesús murió. No se escuchó una maldición desde la cruz, se escuchó el perdón para los verdugos, se escuchó entregar el Espíritu a Dios. Era ver realmente la gloria de Dios. Lo que conmovía a los discípulos era ver esa palabra poderosa de Jesús. Era ver esa transformación que la palabra producía. Jesús se acercaba a la persona y la persona era transformada. Ver cómo el poder de Jesús solucionaba el problema de la salud de la persona en un momento, en un instante. Era el resplandor de la divinidad. Pero yo creo que tenemos que ir más al fondo de esto. Que si nos quedamos en esto, pensando que la gloria de Dios es solamente eso lo que vio Juan, creo que nos quedamos solamente en la superficie. Lo que Juan vio fue que en todo esto que Jesús hacía, había una coherencia total en su persona. Todo lo que enseñaba, todo lo que decía, todo lo que vivía, todo lo que obraba, era coherente. Era coherente. Había una coherencia total. Y entonces Juan escribe en el principio del Evangelio, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De gracia y de verdad. La gracia es la manifestación del amor de Dios. Eso es la gracia. La gracia. Dios toma una criatura y la acepta como es. Dios nos acepta a nosotros como somos. Cuando venimos a Jesús, nos acepta como somos, con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestros pecados. Nos acepta así y nos perdona. Nos perdona. Y continúa una obra transformadora en nosotros. Esto es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Pero juntamente con la gracia viene la verdad. La verdad no es la aceptación simplemente de la persona. Es la verdad que se une a esa aceptación. Se ve cuando la mujer adúltera, ¿recuerdan ustedes? La traen a Jesús para matarla y Jesús muestra su gracia. Hace que los que la acusan, que tienen ya la piedra en la mano para lapidarla, se tengan que ir. Y Jesús se acerca y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, todos se fueron, Señor. Esta es la gracia de Dios. Y entonces Jesús le dice, vete y no peques más. Y esta es la verdad. La gracia y la verdad. La verdad es que te equivocaste. La verdad es que hiciste mal. La gracia te perdona, pero la verdad te muestra la realidad. Y se acerca al hombre en el estanque de Betesda, ¿qué quieres? 38 años. Y lo levanta. La gracia de Dios levanta a ese hombre tullido 38 años. Y la verdad le dice, vete, pero no peques para que no te pase una cosa peor. Y aquel hombre debe haber entendido lo que Jesús le dijo. De haber entendido. Nosotros no lo entendemos, no sabemos, porque no conocemos la historia, pero Jesús le está diciendo algo. Le está diciendo, esto no vino por nada en este caso. La gracia y la verdad unida en Jesús. Y es tan difícil unir la gracia en la verdad. Juan fue tocado por esa gracia y esa verdad. ¿Por qué está escribiendo el Evangelio? Porque realmente la gloria de Dios había tocado la vida de él. Él era un hombre que buscaba su propia gloria. Lo perseguía a Jesús con su hermanito Jacobo para decirle, Señor, cuando venga el reino, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, esto es buscar la propia gloria. Y Jesús le decía, ustedes no saben todavía de qué espíritu son. Ustedes todavía no saben. Y cuando pasaron por la aldea samaritana y la aldea samaritana no lo recibió, se fueron al Señor y dijeron, Señor, los quemamos a todos, hacemos descender fuego del cielo. Es decir, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Hasta que llega un momento en que la gloria de Dios toca a Juan. Y lo toca de una forma tal que lo convierte en el discípulo por excelencia del amor. Lea usted las cartas de Juan. Y él es el que habla del amor de Dios. Él habla del Dios que es amor. Se olvidó de la propia gloria. Se olvidó de la propia gloria. No la busca más. Ha visto la gloria de Dios y ahora él está buscando la gloria de Dios. Y cuenta la historia, no el Evangelio, sino la historia, que Juan vivió hasta los 90 y tantos años, se calcula que hasta los 95 años, y que lo tenían que llevar, cuenta Eusebio en su historia, lo tenían que llevar entre dos personas a la iglesia, cuando la iglesia se reunía, porque no podía con su cuerpo. Y apenas, dice, podía hablar, pero cuando hablaba decía, ámense los unos a los otros. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Él había visto la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios y dice así, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar la luz de Él en nuestro corazón. El mismo Dios que hizo que la luz brotara de la oscuridad, y nos remite a Génesis, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, es el mismo Dios que ha hecho que la luz brotara en el corazón de los cristianos, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en Jesucristo. Y acá este es el mensaje para nosotros. ¿Cuál es la misión del cristiano? A nosotros nos ha alcanzado la gracia de Dios. Hemos sido tocados por la gloria de Dios. Ahora, nosotros tenemos que proyectar esa gloria de Dios. Y así como Juan se sienta y escribe su evangelio y nos proyecta a nosotros la gloria de Dios y nos hace pensar en esto, cada uno de nosotros tiene que reflejar esa gloria de Dios, la luz que Dios puso en tu vida cuando perdonó tus pecados, cuando te salvó. Esa luz es la que tiene que resplandecer hacia afuera. Lo escribe el apóstol Pablo, que tiene antecedentes para esto. Tiene antecedentes. ¿Por qué? Porque él había sido un perseguidor de los cristianos, a quien Dios había derribado en el camino y había tocado el corazón. Y él hablaba de ese encuentro con Dios. Él dice, reveló a su Hijo en mí. Revelar es quitar el velo y hacer poner la luz de Dios en el corazón de él. Dice, Dios reveló a su Hijo en mí, le sacó el velo, la luz de Dios inundó mi corazón y en ese momento la vida de él se transforma y comienza a ser el apóstol de los gentiles, la gran transformación. Yo tendría, no puedo precisar, pero tendría entre 7 y 9 años, y estaba caminando un día por Buenos Aires, por Villa del Parque, sobre la calle principal de Villa del Parque, que es la calle Cuenca. En Cuenca y Simbrón, junto, en esa esquina, me imagino que todavía hay, aunque hace mucho que no paso por ahí, una iglesia luterana. Entonces, un día pasé y abrí la puerta, porque estaba abierta, a ver qué había adentro. Claro, tenía, ya le digo, debe tener entre 7 y 9 años, no entendía muy bien esto. Y entonces veo una imagen del Buen Pastor, y digo, eso yo lo conozco. Entonces fui a mi abuelo y le pregunté, le dije, ¿qué son esos luteranos? Entonces mi abuelo, con su limitada sapiencia, sin embargo, trató de explicarme de todas las ramas de la confesión cristiana, que hay diversas ramas de la confesión cristiana, luteranos, bautistas, metodistas, católicos, esto, lo otro y aquello. Y yo, un muchachito todavía, sin darme mucha cuenta, digo, claro, digo, esto es como una competición, todos corren para ver quién va a llegar al cielo de todos ellos. Mi abuelo me miró y yo siento ahora que en ese momento me dijo, vos no sabés de qué espíritu sos. Pero me dijo algo muy importante. Dijo, mirá, los verdaderos cristianos son únicamente los que han entregado su vida a Jesucristo. Y yo en ese momento no entendí la explicación. Me molestaba esa transversalidad, ¿no? De que los cristianos son los que han entregado su vida a Jesucristo. No, yo quería que los pusiera todo en un paquete y que dijera, este paquete es. Después entendí que yo quería separar el trigo de la cizaña y no se puede separar el trigo de la cizaña, ¿vio? Jesús lo dijo. Pero él dio una definición de cristianismo que es importante. Los verdaderos cristianos son únicamente los que han entregado su vida a Jesucristo. se han entregado su vida a Jesucristo. ¿Qué era entregar la vida a Cristo? Tampoco lo entendí ese día. Yo tengo muy claro esa conversación, la tengo clarísima esa conversación, porque me dejó una cantidad de interrogantes, unos interrogantes tremendos. En primer lugar, esa transversalidad, que mi abuelo no dijera la verdad, los cristianos son los que han entregado su vida a Jesucristo. Por lo tanto, te puedes encontrar cristianos en todas partes. Lo segundo que me había dicho es entregar su vida a Jesucristo. Y lo entendí unos años después, cuando a los 11 años yo sentí realmente el impacto de Dios en mi vida y sentí que no era cuestión de ir a la iglesia, no era cuestión de cantar, no era cuestión de conocer la Biblia, ni de ganar concursos bíblicos, que era algo muy famoso en aquel tiempo, ¿no? Sino que el asunto era que Cristo hiciera algo en mi vida, transformara mi vida y mi corazón. Y ese día entendí lo primero. Entendí esto que era fundamental, entregar la vida a Cristo. ¿Y qué significa entregar la vida a Cristo? Que uno empieza a pensar como un cristiano, empieza a hablar como un cristiano y empieza a obrar como un cristiano. Y yo miraba en ese momento, cuando entendí la segunda parte de esta historia, miraba a mi abuelo, que era el que me había dicho que había entregado la vida a Cristo. Usted se acuerda que, no sé si en este tiempo, pero en aquel tiempo había siempre problemas de medianera entre los vecinos. Que apoyaste, que no apoyaste, que la paré, que no la paré, que el ladrillo, que no me pagaste los 20 centímetros. El vecino al lado de la casa de mi abuelo le había hecho un problema por esto. Le había hecho un problema grave, legal. Por lo que yo entiendo ahora, legal, porque después firmaron un papel. Y lo había hecho con toda injusticia. Ahora vivía al lado y era almacenero y tenía el almacén a la vuelta. Entonces todos los días, a las 4 de la tarde cuando abría el almacén, el almacenero salía y pasaba frente al negocio de mi abuelo. Pasaba. Y mi abuelo lo veía pasar. Y yo veía que él lo miraba. Y decía en su sintaxis, esto los que conocen algo de italiano se van a dar cuenta porque en su sintaxis italiana, él decía, Dios que lo bendiga. Y yo empezaba a escucharlo y cada vez que lo veía pasar, él decía, Dios que lo bendiga. Es que Dios había bendecido la vida de él. Y había transformado la vida de él. Y esa transformación de vida se manifestaba en eso que yo le escuchaba decir entre dientes. Que cuando su enemigo pasaba, él tenía que pedir la bendición de Dios para él. Y pedía la bendición de Dios. Hermanos, la nueva vida en Cristo es mucho más que un pasaporte para ir al cielo. Es mucho más que una garantía para la eternidad. Es Cristo por el Espíritu Santo presente en nosotros, obrando en nosotros, para que la gloria de Cristo se vea. Se está viendo la gloria de Satanás en todas partes. Odios, rencores, insultos, divisiones, agresiones, suma, todo eso que es. Es la gloria de Satanás que se enseñorea de nuestra sociedad. Se enseñorea de nuestra sociedad. Una sociedad que muestra todos los días la gloria de Satanás. Y los cristianos estamos aquí ¿para qué? No para enredarnos, como dice Pablo, en los negocios de la vida, sino para entregar la vida al Señor y para vivir y mostrar la gloria de Dios. En cada uno de nosotros convergen tres fuerzas. La fuerza del pensamiento, porque todos pensamos. La fuerza de la palabra, porque todos podemos transmitir lo que pensamos. Y la fuerza de la acción, El problema, ¿sabe cuál es? Coordinar las tres fuerzas. El asunto es coordinarla. Porque muchas veces pensamos una cosa, pero decimos otra. Y muchas veces decimos una cosa, pero hacemos otra. La gloria que vio Juan en Jesucristo era que él pensaba, decía y hacía coordinadamente todo. Jesús pensaba, enseñaba y practicaba, y todo estaba en perfecta armonía. Y realmente Cristo se ve en nosotros cuando lo que pensamos y lo que decimos y lo que obramos está perfectamente coordinado en nuestra vida. Cuando yo digo soy cristiano y pienso como cristiano y vivo como cristiano y trabajo como cristiano y estudio como cristiano y soy esposo, esposa, hijo, padre, como cristiano. Y cuando empiezo a traer eso que pienso a la realidad de mi vida, entonces es cuando se empieza a ver la gloria de Dios en nosotros. Es una lucha, y yo sé que es una lucha. Es difícil conseguir la coherencia, es difícil ser coherente. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago, tiene que tener coherencia, coherencia. Y es difícil, esa es la lucha del cristiano, tener la coherencia. Pero cuando tenemos esa coherencia, mostramos realmente la gloria de Jesucristo. Y podemos decir junto con Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso podemos mostrar la gloria de Jesucristo. Podemos mostrar. Y cada uno de nosotros, allí donde está, está puesto por Dios para mostrar la gloria de Cristo. Hoy nosotros venimos y decimos, somos cristianos. Lo estamos diciendo. Hemos cantado ¿a qué? A Cristo. Hemos alabado a Jesucristo. Hemos elevado nuestro corazón a Jesucristo. Hemos abierto la boca y hemos proclamado esto. Nos hemos bautizado y hemos dicho que confiamos en Cristo. Este es el pensamiento, esas son las palabras. Ahora viene la acción. Y la acción tiene que mostrar también a Jesucristo. Si nuestra vida lleva el sello de Jesucristo, vamos a mostrar la gloria de Dios. Y como dice Juan, la luz siempre resplandece en las tinieblas. Y aunque sean muchas las manifestaciones de la gloria de Satanás permanente, si la luz de Cristo está encendida en nosotros, esa luz siempre va a brillar en medio de las tinieblas. Y esa luz es la que tenemos que tener encendida todos los días. En medio de la gloria de Satanás, tenemos que mostrar la luz de la gloria de Dios. Y un poco de luz puede mucho más que todas las tinieblas. Y nosotros hemos sido hechos luz en Jesucristo. Señor, te damos gracias esta mañana porque hemos llegado hasta tu casa y nos hemos detenido a pensar en la grandeza de Cristo y en la obra de Jesucristo en nosotros. Te rogamos, Padre, que nuestra vida tenga esa coherencia para que todo lo que pensamos sea acorde a todo lo que decimos y todo lo que decimos esté coordinado con todo lo que hacemos. Porque cuando mostramos esa integridad, es cuando mostramos realmente a Jesucristo en nuestra vida. Señor, comenzamos una semana. Esta semana vamos a estar en contacto constante con las tinieblas. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros brille en el lugar donde está y sea luz en Jesucristo. Que esa luz que Cristo puso en nuestros corazones se vea en medio de las tinieblas, y que el brillo de nuestra vida, el brillo de Jesucristo en nosotros, ese brillo pueda iluminar a los que están a nuestro alrededor y marcarles el rumbo. Bendícenos, Señor, para que sea así. Que busquemos en el ejemplo tremendo de Jesucristo y en su coherencia encontrar el modelo sobre el cual nosotros también tenemos que edificar nuestra vida. Bendícenos, Señor, esta semana. Y al despedirnos, Señor, hoy lo hacemos agradecidos, elevando nuestra adoración hasta tu trono, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.